Faltan 18 minutos para las 10 de la mañana. Están pasando cosas en las tandas en Radio El Espectador, pero vamos a ponernos serios otra vez, porque siguen las repercusiones del brutal incendio que se llevó todo en el Museo Nacional.
Tremendo, ¿no? Hemos visto a la gente llorar, la gente se congregada alrededor a llorar, porque la verdad, ¿no? Sobre todo los trabajadores que allí veían cómo esas horas que defendían, que cuidaban, quedaron arrasadas, no están más.
Sí, hubo manifestaciones hacia el museo, hubo un operativo de seguridad por parte del gobierno, porque la gente quiere acercar, o sea, quería participar de la recuperación de lo que pudiera recuperar. Muy poca cosa se ha podido recuperar, hay imágenes de funcionarios del museo sacando cosas, pero obviamente la inmensa mayoría del acervo del museo se perdió.
Claro, lo más notorio es lo que se perdió, entre otras cosas. Ayer hablábamos del incendio, especulábamos sobre las causas y demás. Recordemos que es un edificio que tenía mucha estructura de madera y data de 1818.
Claro, eso está en la se llama Quinta de Boavista, uh-huh, que era el lugar de vacaciones de los emperadores que estaban en aquella época en Río Janeiro, ¿no? Recordemos la época imperial de Pedro I en Brasil, ¿no? Esa era la casa de vacaciones, claro, de los emperadores.
Bien, y entre las cosas, las piezas de valor que se perdieron, están, por ejemplo, Lucía, que es considerada la primera brasileña, es decir, fue encontrada en 1974 en Minas Gerais. Es un cráneo de 11.000 años de antigüedad que pertenece a una mujer que la llamaron la primera brasileña, que fue uno de los grandes, o sigue siendo, seguirá siendo, uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la historia de Brasil. También había momias en el Museo Nacional de Río de Janeiro, que tenía una importante exposición de momias egipcias. Piezas de Pompeya había, de la ciudad, ¿no? Pompeya, que había traído a la emperatriz Teresa cuando, bueno, casada con Pedro II, fanática de la arqueología. Luego, cuando llegan a Brasil, se trae algunas piezas de colección, entre ellas varias vasijas y demás de la ciudad de Pompeya. Después, fósiles y esqueletos, uno en particular del Unaisaurus, que es un herbívoro descubierto en el 1998 en Brasil. Después también incluso había un esqueleto de un tiranosaurio reconstruido y un tigre de dientes de sable. Todo eso también se perdió. Y lo que mencionábamos ayer, el meteorito encontrado en 1784 en Bahía, llamado Bendegó, que es el mayor...
¿Que se sobrevivió?
Claro, es indestructible, ¿no? Claro. Pero en algún estaba por ahí.
Sí, sobrevivió la entrada a la atmósfera. Claro. Puede sobrevivir cualquier cosa.
Pero, hay que encontrarlo ahora, ¿no? Mayor meteorito hallado en la historia de Brasil también. Todo eso lo dan por perdido, capaz que, claro. Bueno.
No, el meteorito, yo vi fotos.
Sí, meteorito. Claro, por lógica el meteorito resiste. Lo demás lo dan por perdido por un tema de...
Sí, seguramente se convierte en el símbolo de la reconstrucción, claro, o de la recuperación de lo que se pueda reconstruir. Se está hablando de una intención del gobierno de hacer una alianza con empresas privadas y pedir préstamos internacionales para tratar de recuperar el edificio, lo que quedó del edificio, y de empezar como a recomponer un acervo que, obviamente lo que se perdió es irrecuperable, pero como que empezar a armar un museo a partir del meteorito, básicamente. ¿No?
Ayer el ministro de Educación, Roseli Suárez, anunció una inversión de 10 millones reales, que son 2 millones y medio de dólares, para rehacer el edificio, ¿no? Claro. Ahora, lo que había adentro, olvídate.
Bueno, las piezas de Pompeya, ahora que pienso, también no deberían destruirse, porque están...
Se supone.
Recubiertas por...
Seguro. Claro. En roca volcánica.
Claro. Pero bueno, en fin, esa zona...
Sí, ayer yo veía algunas vasijas y, claro, o sea, hay cosas que...
Dice que el 90% se destruyó, claro, el 10% que, claro, sobrevivió. Sí, sí.
Había pinturas también, es decir, había muchas cosas que evidentemente se prendió fuego, ¿no? Había una crónica, creo que era en el diario Globo, que decía que algunos de los papeles que se habían quemado con cartas estaban a kilómetros de distancia, o sea, se habían prendido fuego y habían volado con el viento y habían empezado a caer muy
bien. Y desde el punto de vista de la seguridad de los edificios está ese debate, me imagino que, claro, sí.
Esa es la parte para mí que absolutamente adelante, imperdonable, ¿no?
Es esta, ¿no? Decimos, ahora, para que no pase lo mismo en los demás, ¿qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se está haciendo? Porque esto después baja de la cartelera mediática y... Hasta que venga otro incendio y termine con alguna otra cosa más. y nos tendría que hacer repensar a nosotros, ¿no? El planteo que hacía Madrid del Blan y eso, por decir
creo
algo.
Que estaría bueno analizar.
¿Qué te parece?
Sí, sí, sí. Eso, porque una cosa, que empiece un incendio o que incluso alguien lo provoque intencionalmente es algo tal vez inevitable. Ahora, que se esparza de esa manera en un museo, eso sí es imperdonable. Si tiene que haber en sistemas de prevención, cortafuegos, agua, o sea, hay sistemas hoy en día. Que ninguno de esos funcionara o no existiera, me parece una cuestión.
Ayer mencionábamos, hubo a lo largo de la historia varios pedidos y varios reclamos, incluso mencionábamos uno a Globo que había en una entrevista sobre el mantenimiento, los problemas de mantenimiento y mantenimiento de edilicio y también de la mugre, de limpieza.
Sí, del, que había del en el lugar. Presupuesto de mantenimiento del museo era $82,000 anuales.
Claro.
Bueno, está clarísimo que eso no. No da.
Un edificio de ese tamaño, ¿no?
Claro, una cosa es el incendio. Acá, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, del 830 al 865, no tiene, por ejemplo, lo que es puerto, está todo borrado por un incendio. Pero, claro, el incendio puede pasar. El tema es lo que dice, ¿no?
Que se lleve todo.
Claro, pero el punto es que en los años que vivimos, o sea, hay posibilidades de hacer las cosas mejor. Y no siempre son las tremendamente caras. No siempre. También es que vos tenés un edificio que siempre fue, históricamente fue museo, por ejemplo, y vos decís, bueno, como está diseñado este edificio, hoy es complicado, o sea, volverlo seguro o antiincendio, pero no se está hablando de eso hoy. Cuando hablo estoy hablando de museos que se pueden perder obras de valor cultural, es tremendo, pero también estoy hablando de las secuelas, cuando se pueden perder niños, sí, ¿no? Claro. Y eso no está resuelto. Y no está
acá
resuelto.
En Uruguay
estoy hablando. Sí. No está resuelto y no está resuelto. Y hubo un trabajo a partir de la investigación de CAINFO. Hubo una buena voluntad de parte de la Administración Nacional de Educación Pública de ponerse a tono con estas cosas, pero no está ni ahí, está resuelto. Y la verdad que no ha pasado nada, felizmente, pero después lo que hacemos es llorar las consecuencias, ¿no? Y no estamos haciendo nada por la prevención. Bueno, faltan 11 minutos para las 10 de la mañana, hacemos una pausa y ya volvemos con Daniel Figueres, que va a estar en la mesa de la mañana del espectador, y ya va a arrancar Rompecabezas en un ratito más.